Dios les bendiga. Es un privilegio poder cantar al Señor, ¿no? Él nos sostendrá. Y gloria a Dios por su poder y misericordia, que a pesar de las distintas circunstancias que nosotros pudiéramos estar experimentando la mañana de hoy, Él es poderoso para sostenernos. ¿Amén, iglesia? Amén. Bueno, quiero invitarte a orar conmigo, para que Dios sea glorificado por medio de la predicación de su palabra. Oremos. Amado Señor, qué hermoso privilegio nos has dado esta mañana, Señor, de reunirnos en tu casa y poder alabar tu nombre. No merecemos, Señor, absolutamente nada de lo que hoy tenemos, Señor. Aún en los momentos de dificultad de nuestra vida, Señor, tú te has mostrado con gran fidelidad a nosotros, Señor. Nos has sostenido, nos has guardado. Nos has guiado, Señor. Y como tu pueblo redimido y santo, Señor, venimos delante de ti, reconociendo nuestra necesidad profunda de ti, Señor. Ayúdenos, Señor, a aplicar tu palabra. Ayúdenos, Señor, a ser humildes, a ser como tú, Señor. A poder reflejar, Señor, tu obra de redención, Señor, alrededor de aquellos que están con nosotros, Señor. Que podamos mostrar, Señor, tu obra, Señor, con aquellos que están a nuestro alrededor. Glorifíquese, Señor, por medio de la predicación de su palabra. Tú lo harás, Señor, porque eres fiel. Y tu palabra será enviada, Señor, a cada uno de nosotros y regresará, Señor, cumpliendo lo que tú quieres que tu palabra haga en tu pueblo santo. Agradecemos el privilegio enorme y honramos tu bello nombre. Amén y amén. A lo largo de estas últimas semanas hemos estado meditando acerca de la importancia del matrimonio. Hemos visto la importancia de cuidar el corazón de nuestro cónyuge mutuamente. La semana pasada pudimos meditar un poco en Génesis 3, 16 y vimos, observamos, meditamos en cómo el pecado afectó esa relación matrimonial. Lo que suponía debía ser una relación de unidad, una relación caracterizada por comunión, una relación caracterizada por amor conyugal, debido al pecado, debido a la caída, se ha convertido en una relación marcada por el egoísmo. Debido al pecado, se ha convertido en una relación marcada por la manipulación y la hostilidad. Meditábamos en la defensa de la esposa intentando controlar a su esposo y meditábamos en la lucha del esposo de querer mantener el liderazgo de su hogar con rudeza o pasividad. Y mirábamos que Génesis 3, 16 nos narra ese desequilibrio que todo matrimonio va a enfrentar debido a la condición pecaminosa en la que se encuentra. Va a ser una lucha de dominio, pero también examinábamos la bondad y la misericordia de Dios a través del Evangelio. Podemos tener esperanza en nuestros matrimonios. Por medio del Evangelio podemos experimentar gozo, paz, unidad, alegría. Podemos vivir en comunión en nuestros matrimonios de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si tú me preguntas esta mañana, ¿qué es lo que Dios espera de mi matrimonio? Pastor Hamilton, ¿qué piensas? Te respondería lo que enseña Colosenses capítulo 3, 18 al 19. Y vamos a leerlo con calma. No es el texto principal de esta mañana, pero me gustaría que meditáramos en lo que Dios espera de tu matrimonio y mi matrimonio, incluso tu futuro matrimonio si aún no te has casado. Colosenses 3, 18, versículo 19 dice así: mujeres o esposas, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Versículo 19: maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Si te das cuenta, este es lo que Dios anhela y desea. Lo que el pecado ocasiona en Génesis 3, 16, esa lucha de dominio en la que Dios le dice a la mujer: tu deseo será querer dominar a tu esposo. Y en aquel esposo dice que él va a querer gobernar a su esposa. Está hablando de conflicto. Pero lo que vemos en este versículo, en Colosenses 3, 18, 19, es lo que el Evangelio hace. Lo que la moral no hace, lo que las buenas intenciones no hacen, lo que nuestros incluso deseos más propios por el bien de nuestro matrimonio no pueden hacer, lo hace el Evangelio. Este versículo declara el poder del Evangelio en una relación matrimonial, donde la esposa, por la gracia de Dios, se somete voluntariamente y confiadamente no por su esposo, sino como dice el texto, como conviene en el Señor. No es una sumisión servil, no es una sumisión motivada por el temor, sino más bien es un acto de fe en el que la esposa se sitúa bajo el señorío de Cristo y se sitúa bajo sumisión a su esposo. En el que el marido no responde con aspereza o pasividad, como mirábamos que hemos heredado de Adán, sino que con una motivación santa, con una motivación reverente, con una motivación de temor predominante en este vínculo, el esposo puede, por gracia de Dios, responder con amor continuo y sacrificial al dirigir a su hogar, a dirigir a su esposa, que se rehúsa por completo a responder con amargura y trato áspero en su matrimonio. Quizás la pregunta honesta que debemos hacernos en este punto es, ¿cómo llegamos a este tipo de madurez matrimonial como enseña Colosenses 3, 18 y 19? Porque en nuestra experiencia, podríamos decir, hemos visto más el reflejo de Génesis 3, 16 en nuestro matrimonio. Estamos luchando, estamos peleando, estamos intentando comprendernos. Nuestros conflictos están saliendo y emergiendo cada vez que tenemos una conversación. En nuestra experiencia práctica, pastor, estamos discutiendo por cualquier cosa, hasta por las cosas más insignificantes del día a día. Y en nuestra rutina, un pequeño conflicto nos lleva a otro conflicto y esto se convierte en una gran bola de nieve que viene cayendo sobre la colina. Y si le somos honestos, muchas veces estamos más pendientes de no molestar el avispero, porque estamos de cierta manera más acostumbrados a la tensión del conflicto que a experimentar la paz y la armonía que el Evangelio sí puede proveer en tu hogar. Estamos más acostumbrados a la tensión y sabemos responder mejor a la tensión, el conflicto, en lugar de experimentar la paz que el Evangelio sí promete y sí nos da. No estoy diciendo que el Evangelio hace que todo matrimonio sea más fácil. Lo que estoy diciendo es que hay una promesa en el Evangelio que hace que cada corazón se someta a la voluntad de Dios y por ende un corazón sumiso, el esposo con un corazón sometido y rendido al señorío de Cristo y una esposa sometida y rendida al señorío de Cristo pueden avanzar juntos en paz. El conflicto se ha vuelto la norma, hay más amargura, hay más enojo, más resentimiento y el Evangelio se convirtió solamente en una ilusión. Y es que a medida que crecen los deseos egoístas en los cónyuges, en cada uno de los cónyuges, ambos serán más propensos a pensar que será más fácil si siguen sus propias emociones y deseos y se alejan el uno del otro en lugar de luchar juntos por su matrimonio. Este estrés matrimonial se vuelve más la normalidad y reemplazamos las bondades, misericordias del poder del Evangelio en nuestros hogares, en lugar de esa imagen tierna, compasiva, esa imagen de servicio y unión matrimonial, se ha vuelto más una fábrica de dolor, desilusión y desesperanza. Entonces, ¿cómo lidiamos, pastor, cuando estamos bajo esa condición de pecado? Hay pecado remanente en los hijos de Dios, con los que están luchando constantemente. ¿Cómo lidiamos con la realidad del pecado en nosotros? ¿Es el matrimonio un callejón sin salida en el que ambos cónyuges deben competir por el tener el control? ¿Son la coerción y la manipulación la única manera de relacionarnos en nuestros matrimonios? Y por supuesto lo sabes, no es la única manera. Experimentar las bondades del Evangelio en sus matrimonios es posible. Y para poder llegar a Colosenses 3, 18 y 19, necesitamos entender qué es lo que el apóstol Pablo ha enseñado versículos antes para que esta sea una realidad en el matrimonio y en nuestros hogares. No solamente el papel, la ilusión, lo utópico, lo que anhelamos todos, pero está lejos de nosotros. Entonces vamos al texto de esta mañana y lo leeremos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Colosenses 3, 12 al 14. Entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Amén. Solo una nota aclaratoria. Colosenses 3, 12 y 14 no está hablando expresamente del matrimonio. Está hablándole a una iglesia que puede aplicar la verdad del Evangelio en sus relaciones. De hecho, el apóstol Pablo va a tomar estos principios para poder decirnos a nosotros, como esposos o esposas, esposas, ustedes sujétense a su marido. ¿Debido a qué? A lo que enseña el principio aquí. Esposos, ustedes pueden tratar a sus esposas con amor, no de manera hostil, no de manera soberbia, no de manera orgullosa. ¿Y cómo hago eso? Bueno, necesitamos entender el principio que gobierna las partes prácticas del texto en Colosenses 3. Y encontramos este principio aquí. Ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión. Entonces, el texto está hablando acerca de las relaciones que tenemos con otras personas y, por supuesto, podemos aplicarlo y encaja perfectamente en la relación que tenemos con nuestro cónyuge, en nuestras relaciones matrimoniales. Si queremos llegar a ser esposos amorosos, si queremos llegar a ser esposas sumisas, si es el anhelo de tu corazón honrar a Dios en tu matrimonio, el principio rector, estas virtudes expresadas aquí en este texto que están inmersas en el Evangelio necesitan ser aplicadas a nuestra vida. Deben alimentar nuestro corazón. Deben ser la forma en cómo nos vemos mutuamente a través de las bondades que el Evangelio produce en sus hijos. Ahora, en contexto, el capítulo 3 de Colosenses, el apóstol Pablo está haciendo implementación de lo que doctrinalmente ha enseñado en los primeros capítulos. Ustedes saben, hemos estudiado las cartas del apóstol Pablo, él tiene esta dinámica. Él enseña doctrina en los primeros capítulos de sus libros y posteriormente empieza a aplicar la doctrina. Entonces nos encontramos en un capítulo en el que va a aplicar la doctrina que ha enseñado en los primeros capítulos. Pablo está implementando y pone en práctica lo que ha estado enseñando en los primeros capítulos del libro de Colosenses. Notarás que, si solo lees el capítulo 1, notarás que el apóstol Pablo está haciendo un énfasis en la suficiencia de Cristo, que Cristo es supremo sobre todas las cosas, y está haciendo un énfasis en la supremacía de Cristo. Cristo es supremo sobre todas las cosas y es suficiente para todas las cosas. Esto ya nos debería indicar algo. ¿Cómo puedo mostrar amor a mi esposa? ¿Cómo puedo ser sumisa en un matrimonio en el que dos pecadores están avanzando cada día en santificación progresiva, en que están limando asperezas, que el matrimonio está siendo usado para la santificación del cónyuge? ¿Cómo puedo crecer en convicción? Necesito a Cristo. La suficiencia y la supremacía de Cristo es la base doctrinal sobre la que nosotros hacemos las cosas. Al menos hay tres cosas que necesitamos entender del capítulo 3. En Cristo somos hechos nuevas criaturas y tenemos una nueva identidad. Esto no es moralismo, esto no es una prédica moral en el que intento animarte a ti como esposo o esposa a hacer las cosas desde una perspectiva moral. Si no eres tierno, entonces sé tierno. Si no eres compasivo, entonces sé compasivo. Si no eres paciente, entonces sé paciente. Eso no es lo que se intenta hacer aquí. El hecho de que no cumplamos los estándares que la Escritura nos demanda, como un tierno corazón compasivo, con un corazón bondadoso, con un corazón apacible, con un corazón que tiene una inclinación para soportar, un corazón que tiene una inclinación primaria para perdonar, un corazón que se reviste de amor. Necesitamos entender qué es lo que Cristo ha hecho en nosotros y por nosotros. En Cristo, entonces dice el apóstol Pablo a Colosenses, somos nuevas criaturas. La premisa aquí de Pablo es que ya no deberíamos de vivir como vive el viejo hombre. Somos hechos nuevas criaturas y tenemos una nueva identidad. La identidad que hemos heredado producto del pecado en Génesis 3:16, en el poder de Cristo, ya no es nuestra identidad. Ese afán y ese deseo de querer dominar en mi matrimonio, ya no es mi identidad, porque en Cristo tengo una nueva identidad. En Cristo podemos dejar atrás nuestros viejos patrones de pensamientos, afectos y comportamiento. En Cristo podemos revestirnos de las virtudes que glorifican su nombre. Ahora, quiero que entiendas esto, esa es la lógica aquí. No es simplemente cambiar patrones que deshonran el nombre del Señor. Es preguntarnos, ¿por qué no estoy viviendo en las verdades del Evangelio y estoy mostrando amor compasivo a mi cónyuge? ¿Por qué no estoy mostrando misericordia, paciencia con las fallas día a día de mi cónyuge? Y el Señor quiere que entendamos la necesidad que tenemos del Evangelio a diario en nuestras vidas. Lo que el apóstol Pablo nos enseña en estos versículos es lo que se conoce como el proceso de santificación progresiva. Por un lado, la mortificación del pecado, y por el otro lado, la vivificación del Espíritu por el Espíritu Santo. Todo proceso en la vida cristiana involucra mortificación más dependencia para vivificación. Por eso no es moralismo. Por eso mi ánimo aquí no es, si no eres un esposo amoroso, ah bueno, entonces sea amoroso. Bueno, ya terminé entonces, vámonos. No se trata de eso. Se trata de examinar nuestros corazones a la luz del Evangelio. ¿Por qué razón, si he nacido de nuevo, no estoy amando a mi esposa como Cristo ama a su iglesia? ¿Por qué razón, si he nacido de nuevo y tengo una nueva identidad en Cristo, por qué razón me cuesta tanto someterme a mi esposo? La razón puede estar ahí. No hay mortificación del pecado, no hay vivificación en el Espíritu, en dependencia del poder del Evangelio. Obviamente entonces no habrá progreso, transformación, no habrá cambio. Y si no hay eso, quizás estás muerto en sus delitos y pecados. Debido a lo que Cristo hace en nosotros y por nosotros, podemos mortificar el pecado. Aquello que antes me parecía normal en mi vida, hoy en Cristo, por medio de lo que Él ha hecho en mi vida, tengo una visión más acertada. Estoy conociéndole más y más a Él. Por tanto, puedo rechazar todo aquello que ofende al Señor. Pero necesito ser avivado en el Señor para poder ver lo que no le agrada al Señor. Y eso incluye también nuestros matrimonios. Nos permite experimentar, por la gracia de Dios, el poder del Evangelio, se nos permite experimentar ese progreso. Es decir, nuestros corazones están siendo despertados cada día más y más a depender del Señor. Uno de los grandes errores del evangelicalismo moderno es que, como cristianos, si se nos predica parcialmente bien el Evangelio, llegamos a pensar, bueno, yo necesitaba al Señor para salvación. En algún momento de mi vida yo rendí mi vida al Señor y me salvó. Y a partir de ahí empezamos a depender de nuestra propia fuerza y de nuestro propio intelecto, de nuestra capacidad moral. Y eso no es el Evangelio. Siempre hemos sido seres dependientes. Necesitamos del Señor. A su vez, Colosenses 3, 12 al 14, tiene un principio rector. Y el apóstol Pablo lo dice en Colosenses 3, 1. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Noten nuevamente la necesidad del Evangelio en nuestros matrimonios. No solo necesitas que tu esposo deje de ser abusivo, gritón o pasivo, o no solo necesitas que tu esposa cambie sus actitudes de querer gobernar o liderar. Necesitan un cambio de corazón. Que Cristo, el resucitado, por medio de su obra, nos haga resucitar en Él, para que nosotros podamos desear y anhelar un cambio no solamente en la mente, no solamente en nuestros afectos, pero también en nuestros deseos y anhelos y nuestros compromisos, al punto de que busco las cosas que están en los cielos, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es un cambio radical de nuestra vida. Nota lo que dice el apóstol Pablo en el mismo capítulo, Colosenses 3:5. Por tanto, ¿Por qué usa esta expresión? Por tanto, porque si hemos resucitado con Cristo, entonces podemos considerar los miembros de nuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos y a la avaricia, que es idolatría, debido a lo que Cristo ha hecho en nosotros, debido a lo que Cristo hizo por nosotros, en nosotros, en esa unidad que tenemos con Cristo, por medio del Espíritu Santo, por medio del Evangelio, nosotros, por tanto, podemos considerar nuestros miembros, nuestros cuerpos terrenales como muertos al pecado, como muertos a la fornicación, como muertos a las impurezas, como muertos a las pasiones y los malos deseos y a la avaricia y todo el tipo de idolatría en el corazón, por lo que Cristo ha hecho. Y es ahí donde el apóstol Pablo aplica de manera positiva lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, al transformarnos y redimirnos. Entonces, ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Piensen en este proceso, porque queremos las consecuencias de un matrimonio sano. Queremos disfrutar de un matrimonio que tiene unidad, compañerismo, que se ama, que se sirve. Queremos disfrutar de la compasión en el matrimonio, la bondad en el matrimonio, la humildad en el matrimonio, la mansedumbre en el matrimonio, pero lo queremos hacer en nuestra propia fuerza. Y lo que el apóstol Pablo quiere producir en nosotros es un sentido de dependencia. La razón por la que un hombre puede considerar su vida entera como muerta al pecado es por medio de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. La razón por la que un esposo puede tomar la decisión de responder, quizás la esposa dijo algo con soberbia y este esposo puede responder diciendo, sabes mi amor, no estoy de acuerdo con la forma en que estás hablando, puede responder con amor, con misericordia, con paciencia, no debido a que este hombre es más amable que su esposa, no porque este hombre tiene más dominio propio moralmente hablando, sino porque entiende quién es en el Señor. La razón por la que podemos vestirnos de estas virtudes piadosas es porque hemos sido resucitados con Cristo, Colosenses 3:1. Debido a que ustedes han sido resucitados en Cristo, entonces pueden desechar al hombre viejo y pueden vestirse con el hombre nuevo. ¿Cuál es el punto doctrinal del apóstol Pablo? Como creyentes estamos siendo animados a vivir de acuerdo con lo que somos en Cristo. Él es el fundamento de lo que debemos hacer. Y este es el principio que él está aplicando a la congregación, donde él anticipa que en esa congregación habrán diferencias. Y nosotros estamos aplicando el punto al matrimonio, porque en el matrimonio habrán conflictos. Son dos pecadores intentando ser uno. Habrá conflicto, habrá pleito, habrá diferencia. Muchas veces responderemos con soberbia, con orgullo. Y muchas veces seremos negligentes en no apuntar al corazón. Simplemente porque queremos llevar de cierta manera la fiesta en paz. Ustedes saben los conflictos que hemos tenido en los matrimonios. Esa es una guerra de ego y orgullo. No son batallas de aura como ahora. Es conflicto real. ¿Te imaginas a la esposa? Son conflictos reales. Son palabras hirientes. Que lastiman el corazón del cónyuge. Pero si me permiten hacer un comentario, nos miramos igual de tontos cuando no aplicamos el Evangelio a nuestras vidas. Porque este no es un callejón sin salida. Esta forma del Señor llamarnos a tener humildad, quebranto, entendiendo y reconociendo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Recuerda esto, iglesia, todo imperativo bíblico descansa sobre un indicador de redentor. Los imperativos aquí es revístanse de amor, revístanse. Esos son los imperativos, son órdenes que el Señor nos está dando como iglesia y aplicándolo a nuestras relaciones matrimoniales, nos está diciendo que el esposo debe revestirse con las virtudes de Cristo. Debe revestirse con tierna compasión, debe revestirse con bondad, debe revestirse con humildad. Esto es un mandato, esto no es una opción que nos ha dado el Evangelio. No es si me siento así para hacerlo, es una orden directa de la palabra de Dios. No es ni siquiera el apóstol Pablo, no soy ni siquiera yo. Es la escritura diciéndole a los hijos de Dios, tienen que vivir de esta manera. Esos son los imperativos bíblicos, siempre descansan sobre indicativos redentores. Colosenses 3:1, debido a lo que Cristo ha hecho en tu vida, debido a lo que el Evangelio está produciendo en ti. Este no es moralismo. Necesitamos entender que todo lo que debemos hacer se puede hacer debido a lo que Cristo ha hecho en nosotros. Lo que Dios demanda de nosotros fluye de lo que Él ya ha hecho por nosotros en Cristo. Separar un imperativo de su indicativo va a conducirnos inevitablemente al legalismo o al moralismo. Así que no simplemente puedo venir con información y decirle a mi esposo, dice aquí la Escritura que vos tenés que tratarme como un vaso frágil. Es cierto, eso dice la Escritura, pero necesitamos regresar al imperativo. Porque es muy probable que este hombre no esté actuando de esa manera porque quizás ni siquiera es creyente. Y así viceversa. Lo que hacemos, los imperativos nos dicen qué debemos hacer. Los indicativos dicen que hacemos, lo que hacemos como hijos de Dios está basado en quienes somos, en Cristo. Así que número uno, en virtud de nuestra unión con Cristo, cada cónyuge puede ser tierno, compasivo, bondadoso, humilde, manso, paciente y amoroso con su cónyuge. Por favor, entiendan esto. Este no es una lista de cosas que puedes escoger. Este es un todo. Así como cuando se habla del fruto del Espíritu Santo, uno se dice los frutos son. Y nos da una lista de categorías en las que decimos, ah, bueno, a mí me sale bien ser compasivo. No, esto es lo que se espera de cada uno de nosotros. Para que nos vayamos quitando esa idea mediocre de pensar, es que yo soy así, pastor, yo no soy compasivo. Es que yo no soy así, pastor, yo no soy ese tipo de hombre meloso. Bueno, quizás no eres cristiano. Porque el texto es claro. ¿No te está dando una opción para escoger? ¿No te está diciendo, mira, si Cristo hizo en tu vida, tú, si quieres, puedes ser compasivo? Si lo deseas, puede ser bondadoso. Bueno, si te dan ganas, puede ser humilde. No, hermanos. Debido a lo que somos en Cristo Jesús, podemos mostrar compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia y amor por nuestros cónyuges. Pero, pastor, ¿y si no me sale? Por eso es dependencia en el poder del Espíritu Santo, no de nuestras habilidades. No es si mi papá me enseñó a tratar bien a las mujeres. No es si mi mamá me enseñó a ser sumisa. No, ¿sabe qué, pastor? Es que yo aprendí de mi mamá. Ella no se dejaba de nadie. No, tenemos que aprender lo que la Escritura enseña y nos dice. Es posible, hermanos, ser tiernos con nuestras esposas. Es posible ser mansos y pacientes. Es posible, hermanas, ser compasivas con las fallas de tu esposo debido a lo que el Evangelio ha hecho en cada uno de nosotros. Hemos creído demasiadas mentiras del mundo, de nosotros mismos, de nuestros cónyuges, porque hemos creído demasiadas mentiras acerca de qué es lo que Cristo ha hecho en nosotros. No nos dio un empujoncito para que sigamos portándonos bien. Estábamos muertos, Efesios capítulo 2, muertos en nuestros delitos y pecados, cuando seguíamos los deseos y anhelos de nuestro corazón y seguíamos al príncipe de este mundo. Eso no parece un ligero empujoncito. Estabas muerto. No intento enseñarte una estrategia para resolver lo que está mal en tu matrimonio. Intento llevar tu matrimonio al fundamento, donde solamente Cristo puede transformarlo. Donde solo Cristo puede transformar nuestros anhelos, deseos. Donde solo Cristo puede producir esa clase de virtudes en nosotros. Unidos a Cristo, siendo transformados por el poder del Evangelio para la gloria de su nombre. Noten esto, Colosenses 3:12 nuevamente. Entendiendo nuestra unidad con Cristo, noten la forma en que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, define a un creyente. Dice, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados. Esa es nuestra identidad, es lo que somos. Escogidos de Dios, santos y amados. Esta es una santidad posicional en la que todo creyente que ha nacido de nuevo, a pesar de que esté en un proceso de santificación, es un santo. Escogido, apartado para el Señor. Debido a mi identidad, quién soy en el Señor, lo que Él ha hecho en mi vida, entonces yo puedo, como cónyuge, ser tierno, compasivo, bondadoso. Cada cónyuge, si han nacido de nuevo, son escogidos de Dios, santos y amados por Dios. Aquí no es una batalla de quién es mejor o superior. Tenemos roles distintivos en el matrimonio, sí, amén. Pero aquí está definiendo una relación en la que el esposo y la esposa en el Señor son vistos por el Señor como ¿qué? Escogidos de Dios, santos de Dios, amados por Dios. La razón de por la que tratamos de ciertas maneras a nuestros cónyuges es porque tenemos una visión errada de quién es nuestro cónyuge. Si ha nacido de nuevo, si tu esposa es creyente y tú eres creyente, son dos hijos de Dios comprados con sangre preciosa. Si entiendes lo que significa tratar mal a tu esposa, estás tratando mal a una hija de Dios. Si nuestra soberbia es tan grande que nos impide ver, necesitamos regresar al fundamento. Mi esposa es una escogida de Dios, siendo santificada por Dios, santa en Dios, amada por Dios, comprada con precio de sangre preciosa. Es una hija de Dios. No tengo ninguna potestad para tratar mal a una hija de Dios. Comprender nuestra identidad en el Señor nos ayuda a ver de manera distinta nuestras interacciones con nuestros cónyuges. Esto evita que el interés por servir y amar a mi cónyuge no esté simplemente por una lucha de aprobación, por una lucha de validación, por una lucha de afirmación de mi cónyuge, porque estoy viendo a mi cónyuge como Dios lo ve. Necesitamos renovar nuestra mente y nuestro entendimiento, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12. Entonces, como creyente escogido de Dios, santo y amado, puedo soportar y perdonar las faltas de mi cónyuge, no porque yo sea superior o más comprensivo, sino porque Dios tuvo misericordia de mí cuando yo era su enemigo. Como creyente escogido de Dios, santo y amado por Dios, puedo entender que ambos somos pecadores redimidos que están siendo santificados juntos. Tu cónyuge no es tu enemigo, no debería ser tu enemigo. Tu cónyuge no es quien te detiene para crecer y tu cónyuge no debería ser la plataforma para que tú crezcas. Son dos creyentes caminando en la misma dirección, pecadores siendo redimidos por la gracia del Evangelio. Que Dios está usando a tu cónyuge para santificación, para que podamos ser misericordiosos, compasivos, tiernos, bondadosos. Como creyentes escogidos de Dios, santo y amado, sé que todo lo que necesito lo encuentro en mi Señor y no debería haberme tentado a intentar conseguir en mi matrimonio lo que solo Dios puede darme perfectamente. Y esto, hermanos, pasa más de lo que pensamos o asimilamos. Porque estamos intentando obtener el amor, la aprobación que quizás no recibimos de niños en nuestro cónyuge. Y esto crece en nuestros corazones con un tipo de dolor y amargura y heridas, porque obviamente tu cónyuge, aún con su mejor intención, puede llenar el vacío de tu corazón. Entender quién soy en el Señor me protege, protege mi corazón de no intentar buscar la aprobación de mi cónyuge. Eso no significa vivir como uno quiere, ¿no? O intentar buscar su validación. O conseguir lo que por mucho tiempo he anhelado. Sentirme amado, sentirme amada. Protección. Solo Dios puede darte eso perfectamente y por eso inicia, ustedes que son escogidos de Dios, santos de Dios y amados de Dios, pueden entonces servirse mutuamente de esta manera. Mi identidad como cónyuge descansa en lo que Dios dice de mí en Cristo. Por tanto, incluso el pecado de mi cónyuge puede herirme profundamente, pero nunca podrá alterar mi identidad. Nunca podrá cambiar lo que dice la Escritura, quién soy en el Señor. Entonces, todo conflicto en nuestros matrimonios es debido a una distorsión de quién soy en el Señor. Notemos entonces que somos llamados a vestirnos de cierta forma, de cierta manera. El imperativo es vestirnos, pónganse, ponerse las vestiduras del nuevo hombre. Una referencia que nos hace en Colosenses 3, 9 y 10. Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Puesto que han desechado, se han desvestido del viejo hombre, de sus malos hábitos, y se han vestido del nuevo hombre. Mira qué interesante, porque la familiaridad del lenguaje para nosotros aquí es importante. Porque todos de nosotros, habitualmente, generalmente, nos bañamos y nos vestimos con ropa limpia. Cada día. La gente normal hace eso. Pero ¿entiendes la lógica del desvestirnos y vestirnos? Eso es diario que hacemos esto. Y esto no es simplemente un tipo de magia blanca cristiana de que, bueno, ahora de repente empiezo a ser más amoroso, más tierno, necesito depender más del Señor, pero esta dependencia es cada cuánto, día a día. Esa es la lógica detrás del texto que nos está invitando a nosotros como creyentes, como cónyuges, a vestirnos del amor, quitarnos el vestido del hombre viejo y ponernos la vestidura del hombre nuevo. El cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento que implica crecimiento, no perfección en sí misma. Entonces, día a día tengo que vestirme con Cristo para tratar cada circunstancia como Cristo lo haría. Debido a lo que Cristo ha hecho, intencionalmente somos llamados a vestirnos de Cristo, desechando nuestra vieja naturaleza y vistiéndonos con sus virtudes, compasión tierna, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Eso no es posible en nuestros propios medios, es debido a lo que el Espíritu Santo hace y obra en nosotros. Debemos ser intencionales en vivir así, de esta manera. No es una opción. No solamente es un llamado a obedecer, es un llamado a depender del Señor. Porque no somos naturalmente así. Quizás algunos hombres son más serviciales, más amorosos, pero vemos otros hombres que somos más toscos, más rudos. Y el punto de ver nuestra incapacidad de alcanzar el estándar de Cristo es humillarnos. Yo necesito al Señor para tratar con más amor a mi esposa. Necesito al Señor para tratar con bondad y misericordia cuando puede ser que tenga razón de lo que voy a decir, pero quiero tener la mansedumbre y la bondad del Señor para decirlo en amor, para no herir a mi esposa y a mis hijos. Eso implica un acto deliberado de humillarnos ante el Señor, de decir: Señor, aquí vengo en mi lucha, en mi incapacidad. No quiero vivir en mi fuerza. Eso es lo más desgastante en la vida cristiana, intentar vivir en nuestra propia fuerza y nuestra propia moral. Necesitamos entender lo que dice el Señor Jesús en Mateo 3:5: bienaventurados son los pobres de espíritu. Señor, yo no puedo ser un hombre tierno en mi fuerza. Señor, yo no puedo ser una esposa compasiva en mi fuerza. Necesitamos de ti. A medida que vamos creciendo en el conocimiento de Dios, Dios va haciendo la obra en nosotros. Pero necesitamos humillarnos ante el Señor. Mira cómo el apóstol Pablo hace una progresión de 5 virtudes que descansan sobre 2 virtudes adicionales: soportándose y perdonándose. Es casi como que te dijera: bueno, probemos tu nivel de capacidad de vivir en dependencia del Señor. Y no nos pregunta si estamos siendo compasivos, no nos pregunta si estamos siendo bondadosos, nos dice: ¿están soportándose unos a otros como dice la Escritura que debemos hacerlo? No solamente si nos estamos soportando, resistiendo, permaneciendo firmes en la fe por el otro y unos a otros, sino también como perdonándonos unos a otros. Hubiese sido muy fácil que él hiciera la inferencia sobre cómo estamos viviendo a la luz de estas 5 virtudes. Amplía nuestra forma de ver y nos dice: llévalo a la práctica. ¿Estás soportando y perdonando a quien te ofende? Colosenses 3:13: soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Cuando mi cónyuge peca, me ofende, me lastima con sus acciones y respuestas, ¿qué es lo que realmente deseo? En ese momento de conflicto, puede ser un momento de explosión. ¿Qué busco? ¿Intento soportar y perdonar? ¿O lo primero que sale de mí es la autodefensa? ¿O el juicio y la condena? ¿Buscamos justicia? ¿Estamos buscando reconocimiento? ¿Estamos buscando algún tipo de vindicación? ¿Estamos planeando algún tipo de venganza? ¿La ley del hielo hacia nuestro cónyuge? Ahí déjalo. Vas a ver que en su momento me va a necesitar y negra, no hay nada. ¿Estás esperando que se disculpe simplemente para darte la razón? ¿Que te compense por su agravio? ¿Que te valore más? No estoy diciendo que estas cosas, en cierta manera, son inadecuadas en un matrimonio. Debería ser justo nuestro matrimonio. Deberíamos tener un cierto reconocimiento a labor mutuamente. Deberíamos ser más rápidos para disculparnos y pedir perdón de nuestras fallas. Deberíamos ser generosos en nuestros matrimonios. Pero si estoy buscando solamente eso por mi bien, ese es el problema. Porque el texto nos manda a soportarnos y perdonarnos mutuamente. Es un ejercicio en 2 vías. Luchamos con perdonar a nuestros cónyuges porque creemos que el cónyuge ofensor debe primero pagar su deuda para así yo poder perdonarlo. Hasta que él venga a pedirme perdón, lo perdono. Luchamos con perdonar a nuestros cónyuges porque si nosotros perdonamos, solemos pensar de esta manera, si nosotros perdonamos primero, significa que yo soy el débil. O significa que yo voy a ser el tomado como el tonto. No quiero perdonar porque siento que él siempre se sale con la suya. Pensamos, ya estoy cansado de perdonar, ya he hecho lo suficiente. Bueno, lo que hice, pastor, fue guardar silencio y disfrutar de mi silencio falso de piedad. Pero lo único que estábamos haciendo es esperar usar eso después en contra del cónyuge. Esperando el momento oportuno para soltar todo nuestro veneno. Todo proceso de perdón en nuestras relaciones personales tiene un inicio en la identidad que tenemos en Cristo. Lo que le sigue a esa identidad es la obediencia activa de vestirnos como Cristo en todas nuestras áreas. Y lo que hace efectivo el perdón hacia otro es la experiencia propia del perdón que tengo delante de Dios por medio de Cristo. Así que todo creyente, todo cónyuge ha sido revestido de Cristo de una vez y para siempre, escogido, santo y amado. Esa gracia recibida es lo que nos capacita día a día para vestirnos de las virtudes de Cristo, misericordia, humildad, etcétera, 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 y extenderlas a quien tenemos más cerca, nuestro cónyuge. Soportar y perdonar, amarnos como cónyuges requiere forjar carácter o requiere de un carácter forjado en el Evangelio. ¿De qué manera entonces deberíamos presentarnos día a día delante de nuestros cónyuges? Mira la progresión que establece el apóstol Pablo. Revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Nos lleva a una simplificación de dos virtudes más. Verás todas estas virtudes cuando nos soportamos, cuando aguantamos, cuando tenemos una tolerancia activa y sostenida ante la fricción. No es indiferencia pasiva. No es simplemente tengo que soportar ahora los pecados de este hombre o esta mujer, o mi esposo o esposa. Son dos virtudes que nos enseñan si realmente estamos vistiéndonos de Cristo. Ese resistir, que más bien podría traducirse como permanencia en la fe. No es simplemente aguantar por aguantar, es resistir en la fe. Extendiendo gracia, dar gratuitamente. Uso esta palabra, es una construcción de donde obtenemos la palabra gracia. Dar gracia, conferir gracia, perdonar. Y finalmente, resume todo lo que nos ha dicho en una palabra: amor. Revístanse de amor. El modelo, iglesia, es Cristo. Debería día a día actuar y presentarme como Cristo. Jesús dice en Mateo 11, lo pueden buscar: aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Soportar no significa consentir el pecado o ignorar el pecado o simplemente aguantar. Soportar conlleva la idea de aquel que permanece firme en su fe. Posiblemente, permíteme inferir esto aquí, porque cuando vemos el fracaso de nuestros cónyuges, tambalea nuestra fe. Y solemos decir, ¿de qué vale la pena? ¿O vale la pena realmente esforzarnos en el Señor? Cuando aquella persona que se supone debe amarme como Cristo ama a la iglesia, o debe servirme como Cristo ha servido a su iglesia, me ha fallado. Y la idea de soportar aquí lleva un doble valor. No solamente es aferrarme a las verdades del Evangelio, es reconocer que el otro también necesita del Señor. No estamos casados con personas perfectas, aunque a veces creemos que sí, o pensamos que sí. Son pecadores, como nosotros, que van a fallar, van a luchar. Y la idea aquí de sostener es aferrarnos a nuestra fe. Solo piensa en la cantidad de veces que ha venido a tu mente el hecho de decir, ya no quiero regresar a la iglesia, no quiero volver a la iglesia, me quiero divorciar, me quiero separar. Y la idea aquí es aferrémonos a la fe, descansemos en el Señor y que nuestra fortaleza en el Señor nos anime a resistir el pecado del otro. En ningún momento dice, omitamos el pecado del otro. Estos son pecados reales, palabras que hieren, actitudes injustas, pecados de omisión y comisión. Y esa realidad de nuestro proceso, y en esa realidad somos llamados a soportar y a perdonar. Número 4, Cristo es la fuente del perdón que se extiende de un cónyuge a otro. Siempre el perdón extendido será la respuesta del perdón recibido. La medida del perdón que nosotros ejercemos hacia otros siempre es cristológica, por lo que Cristo ha hecho en ustedes, por lo que Cristo ha hecho por ustedes. Así como Cristo los perdonó, así deberíamos perdonar también a quienes nos ofenden. Al perdonar muestro misericordia y compasión. Al perdonar estoy mostrando bondad. Al perdonar estoy mostrando paciencia y humildad. Pero negarme a perdonar solo muestra mi falta de entendimiento de quién soy en el Señor. ¿Cuál es mi identidad en Cristo? Y negarme a perdonar a mi cónyuge solo muestra que quizás no he entendido el perdón de Dios aplicado a mi propia vida. No entiendo aún que el perdón que he recibido en Cristo no lo gané. No lo merecía. Pero sin embargo, en su misericordia extendió perdón para mí. Así como pecador, yo no tenía nada con qué pagar mi deuda delante de Dios. Por gracia y misericordia fui perdonado. Dice el Señor, asimismo tú que has sido perdonado, perdona. Porque así como tú has recibido gracia, extiende gracia. Efesios 4:32, hablando el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, nos dice exactamente lo mismo. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Aquí está el pegón de nuestras vidas. Y tiene que ser una pregunta que tenemos que hacernos de rigor. Entonces piensas, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? ¿Será que pensamos que valemos más que nuestro cónyuge? ¿Será que pensamos de que lo que nuestro cónyuge hizo no es extremadamente más grave que lo que nosotros hemos hecho en contra de Dios? Perdonar como Cristo nos perdonó no depende de nuestra fuerza, de nuestra bondad, de nuestro entendimiento moral. Fluye del amor de Dios en nosotros. Cuando nos vemos a nosotros como lo que realmente hemos sido y somos sin el Señor, miserables. ¿Qué podemos traer a un Dios excepto nuestra multitud de pecados? Bienaventurados los pobres de espíritu, y el siguiente bienaventuranza es bienaventurados los que lloran por su pecado. El poder para perdonar reside en la obra de Cristo en nosotros. Él es la fuente inagotable donde nosotros tomamos porque estamos unidos a Él. Cristo es quien nos sostiene de día a día para que nosotros podamos ser revestidos y así poder perdonar a aquellos que nos ofenden. Perdonar a nuestros cónyuges cuando pecan en contra de nosotros. Permíteme ir terminando, 4 usos prácticos. ¿Cuál es la verdad del Señor que me hace libre? ¿O qué mentira estoy creyendo? El Señor nos enseña que toda virtud cristiana y piadosa, como el amor y el perdón, es fruto de lo que Él ha hecho en nosotros. Amar y perdonar a nuestros cónyuges no nace de las circunstancias favorables para hacerlo, sino del poder de Dios obrando en nosotros por medio de nuestra unión con Cristo. Sé que hay situaciones en las que se nos hace más difícil perdonar, pero el principio sigue siendo exactamente el mismo. Entender quién soy en el Señor, entender qué es lo que Dios ha hecho en mi vida, y debido a ello yo puedo extender perdón. Si examino mi corazón, ¿dónde estoy con respecto a esto? Al tratar los conflictos en mi matrimonio, ¿qué es lo que realmente estoy buscando? ¿Estoy obedeciendo por amor al Señor o solo estoy intentando ganar algo más en mi relación? ¿Estoy amando a mi cónyuge como el Señor demanda que debe ser amado? ¿Estoy sirviendo a mi cónyuge como Cristo nos ha servido a nosotros? ¿Estoy extendiendo perdón a mi cónyuge como en Cristo hemos sido perdonados? Como consuelo para el alcanzado, especialmente para el cónyuge que ha sido herido profundamente y siente que no tiene fuerzas para perdonar, el poder para vivir una vida que refleje su gloria no depende de tu propia fuerza ni de tu capacidad para obedecer, sino de estar unido a Él y permanecer en Él. Juan 15, separado de mí, no pueden hacer absolutamente nada. Aún cuando me resisto por la gravedad del asunto, el fin no es simplemente olvidar y tapar. El fin es reconocer que necesito depender más del Señor. Estar unido a la vid verdadera. En lugar de caer en la autocompasión, el orgullo, hermanos, oren al Señor. Pídenle al Señor: Padre, tú conoces el dolor de mi corazón, conoces perfectamente la aflicción de mi alma, pero no permitas que caiga en la amargura o que crezcan en mi corazón raíces de amargura que me alejen de ver tu bondad y tu misericordia. Dame gracia para obedecerte y dejar la justicia en tus manos. Una exhortación a atender. ¿Qué advertencia debo escuchar de corazón? Tengan cuidado, hermanos, de justificar sus faltas de perdón en sus corazones. No hay ofensa contra nosotros que en Cristo no pueda ser perdonada. No existe. No hay ofensa en contra de nosotros que en Cristo no pueda ser perdonada. Permíteme agregar una advertencia. Tengamos cuidado de no caer en la trampa de pensar: yo puedo hacer lo que quiera entonces porque la obligación de mi cónyuge es perdonarme. Cuidado con usar la palabra de Dios a tu conveniencia como un medio de manipulación, diciéndole a tu cónyuge: tú estás obligado a perdonarme porque eso es lo que dice la Escritura. El texto no es una licencia para el pecador, para que él peque deliberadamente como a su gusto y su antojo y simplemente diga: dice el texto que tenés que perdonarme. El Evangelio produce arrepentimiento. El Evangelio produce arrepentimiento. La Escritura nos dice: por sus frutos los conocerán. El que verdaderamente comprende la gracia de Cristo no utiliza la gracia como una licencia para seguir pecando en contra de su cónyuge. Hermanas, no uses el pecado de tu esposo para intentar gobernar tu hogar. Eso va a llenarte de amargura tu corazón. Intentando suplir lo que en tu casa no está, va a lastimarte profundamente. En cambio, simplemente suelta todo en las manos de Dios y revístete con Cristo mismo. El matrimonio cristiano debe responder a las ofensas desde su identidad en Cristo. cultivando la misericordia, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, soportándose y perdonándose conjuntamente uno a otro, como una expresión de la gracia que hemos recibido en Cristo. Entonces, que como cónyuges que pertenecen a Cristo, escogidos, santos y amados, seamos rápidos a mirar a la cruz antes de mirar la ofensa recibida, porque solo quien ha comprendido cuánto le ha sido perdonado tendrá día tras día la gracia necesaria para perdonar. Así que, iglesia, vistámonos diariamente de Cristo. Permíteme terminar con Efesios 4, 30 al 32. No entristezcan al Espíritu Santo, de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Oramos. Amado Señor, te agradecemos el privilegio de meditar en tu palabra, Padre. Gracias por su misericordia y su bondad. Reconocemos, Dios, que en nuestra propia fuerza podemos intentar suplir, Señor, nuestras propias debilidades, Señor. Pero rápidamente nos daremos cuenta de que es imposible, Señor, complacer a nuestro cónyuge, complacer incluso nuestros propios anhelos y deseos basándonos en nuestra propia fuerza y capacidad. Gracias, Señor, por recordarnos lo dependiente que somos de usted, mi Señor. De usted obrando en nosotros para la gloria de su nombre. Y si nos encontramos en esa encrucijada entre lo que tú demandas y nuestra insuficiencia, si nos encontramos, Señor, paralizados entre el estándar tan grande que encontramos en Cristo y nuestras incapacidades, gloria a tu nombre, que estás destruyendo nuestros argumentos para sostenernos en nuestra propia inteligencia o competencia, y estás llevándonos y empujándonos a depender de ti, Señor. Quiebre el orgullo en nuestros matrimonios y que podamos crecer en humildad para que seamos el esposo que tu palabra nos enseña, líderes amorosos, sacrificiales, que te sirven, Señor, a ti. Como consecuencia de quiénes somos en Cristo, de nuestra unidad en Cristo, del poder del Evangelio en nosotros y la obra del Espíritu Santo en nosotros, las esposas podrán ser sumisas a ti, Señor, confiando en lo que tú puedes hacer, refugiándonos en el poder del Evangelio para la gloria de tu nombre. Ayúdenos, Señor, a ser matrimonios que se revisten de Cristo todos los días de su vida. Y si fallamos, si fracasamos, que podamos ser rápidos para pedir perdón, arrepentirnos de nuestro pecado y pedir perdón a nuestro cónyuge por nuestra falta de amor. Ayúdenos, Señor, porque lo necesitamos. Necesitamos de usted, Señor. Gracias, Padre, por tu gran amor y misericordia. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Son muy amados.